next.
That stuff for Alan.
Welcome to the Who Is Working Group session on Monday, the 15th of October, 11 a.m. local Toronto time. Thank you.
Thank you, Gisela. Welcome, everybody. My name is Carlton Samuels. I am the chair of the Who Is Working Group at Large, Who Is Working Group. Glad to see all of you here. This is an open session. Most of you would know that At Large has some standing working groups. The Who is just one of them. And we are particularly focused on the Who Is matter. Right on the left of the screen there, on the board, you see what our goal line is. The current ICANN Who Is policy prescription. It says we must implement measures to maintain timely, unrestricted, and public access to accurate and complete Who Is information, including registrant, technical, billing, and administrative contact information. That's what the current policy says. And that is our goal line. We are very much concerned that the Who Is implementation has always been a matter of controversy because of the tensions that it develops between privacy and access. So we recognize this tension, and the ALAC and At Large, to the extent that we maintain unrestricted public access to accurate Who Is data, we're always open to suggestions as to how there might be a balance between that sentiment and privacy. We had two major items on the agenda to discuss this morning, and then the floor is open. The first one we had on the agenda item was the uniformity of contracts. And the second one is the registration data model. Those were the two. Members, any of you could make suggestions as to other things that might be important to you, but those are the two that we have on tap for dealing with this morning. So, if it would help, maybe we should just go around the table and introduce some of our participants, starting down at the far, my far right.
I'm Peter Knight. ISOC in Washington, D.C. and in Brazil. Very interested in ICT for development, and my first ICANN meeting to understand a little bit more of the ICANN culture. Thank you.
Hi, I'm Maureen Hilliard. I'm from the Cook Islands. I'm representing the Pacific chapter of the Internet Society, and I have an interest in the whole who is issue. I'm here to listen.
Holly Race, the Internet Society, and soon to be a member of ALAC, right now vice chair of APRALO, and this is an issue that I have been following for some time.
Garth Bruin, chair of Neuralo. Holly, you didn't sound happy about being vice chair.
Ecstatic about being vice chair.
It's a privilege. In addition to being the chair, I also run an organization called NewJohn, which is focused on internet abuse, and we have taken a very, very long and deep look at the WHOIS issue and related problems. Thank you.
Gordon Chilcott, representing Greater Toronto Area Linux Users Group. And as a group, we have a rather strong technical interest in it, which has now morphed into looking at the policies, because that's going to drive the technology, hopefully, not the other way around.
And Evan? Come introduce yourself. Oh, God.
Hi there. According to this card, my name's Chris Lahat. The rest of the time, my name's Evan Leibovich, vice chair of ALAC.
My name is John Berard. I'm a GNSO counselor from the business constituency. We have a couple of motions before us on Wednesday that I thought I might gain some additional insight to by participating, at least listening this morning.
Thank you, John. We would probably bring it up in the discussion on the uniformity of contracts. There is a motion in GNSO about uniformity of contracts. There's also a motion in the GNSO about the thick WHOIS matter. And we could talk about those two. But there are several other motions, but those two in particular would be of interest to the WHOIS working group. Thanks. So let's move into the first item that we had on the agenda, and that is the uniformity of contracts. John did mention that there is a GNSO motion in front of GNSO Council for action, and perhaps I could start off with John to see what his interest is and how we might see if we can come to some happy medium on this.
Well, I don't think I'd like to tip my hand, but my colleague on the business constituency, GNSO counselor, I think, is the author of that motion. Sahib. And there was in over the weekend the GNSO discussion surfaced some anxieties about the motion from other counselors who feel that it is not focused enough in one instance or moves into areas that are best left to contract negotiation on the other. So I don't know how it's going to come out, but I thought I would just come and give a listen.
We are putting the motion up momentarily so that you get a look at it. For the others who might have not seen it, I've looked at it myself because our liaison to the GNSO, Alan, has actually bought it up to the ALAC, so I have looked at it. Our item was on this agenda long before we knew there was going to be a motion about GNSO. But let me tell you what the issue was for us in the Lewis Working Group. The RAA says that you must have, and this is specifically now to the who is question, the RAA says that commits the registrar to have a accurate name and postal address. That's what the RAA says. If you look at the registry agreements, they're all over the place. And the idea was, especially with respect to who is, that you should have uniformity requirements, uniform requirements in registry and registrar instruments. That is our major interest, that with respect to the who is requirements, there should be uniform requirements in the instruments for registry as well as registrar. You found it, Matt? Okay. We are not so much bothered that with the whole set of data items. We are mostly concerned that at the minimum, the who is requirements should be the same. They should be harmonized. That has been our issue. No, it's the uniformity of contracts. Let me get it to Melon. No. It is in the agenda. It's in the agenda. So that's fine. We had it in the agenda. The problem is I can't get on the internet. It says it can't find my webpage. It's unavailable. You got it? Okay. Well, I can't get anywhere because this thing doesn't work. I can't get it. It's timing out on me. We have insufficient bandwidth, apparently. That's the one. Can we just scroll down?
The explanation is with these motions generally embedded in the links in the whereas clauses. So I'll yield to you to fill in the background.
Let me tell you what I understand to be the issue, because we've brought it up in the ALAC about 2 years ago when we were looking at the WHO is construct, and we were trying to figure out whether or not there was a uniform policy prescription for WHO is. We looked at the registry agreements, and we looked at the registrar. The RAA was then in the middle of being renegotiated, and so we look at what they were asking for in terms of WHO is. And it was very clear that there were differences between the requirements in the registry as well as the registrar contracts. And so the idea is, if the registry is the baseline, and the registrar are working to collect information, and in the context of the thick and the thin WHOIS, because you know in the thick WHOIS situation, the registry also maintains and keeps WHOIS data. The question was, why would you then have a situation where the WHOIS requirements were not similar across the board in both agreements? And if we were going to move to the thick WHOIS construct, then it was absolutely required that the WHOIS data would be the same for registry and registrar. That was the background. And in our view at the time, we thought, because we were supporting the thick WHOIS construct, we thought one of the requirements to make that work was to ensure that the WHOIS requirement was the same across the board for registry as well as registrar. That was the issue for us. Most of you would know that there are two types of WHOIS frameworks out there. There's the thick WHOIS and the thin WHOIS. Believe it or not, it's more about how the data is handled and stored than anything else. But before you can store data, you have to collect it. And if you do not have the same requirements for collection, then you would have disconnects. That's the first one. If you look at the second, there was another, this ESAC folks came up with this registry data model, which we feel is going to be important for adoption, because this is where you could have a single data model that covers collection of data and the storage of that data. That is what that model would allow us. So if that model is adopted, if you look at the tuples, if you look...
Si vemos los elementos en el conjunto de datos, los elementos solicitados, entonces consideramos que una vez que sea adoptado y que les compete a los registros y a los registradores por igual, entonces van a estar cubiertos todos nuestros intereses. Estas son dos cosas que están conectadas en nuestro punto de vista. Habla Holly, tengo una pregunta. Eso parece ir mucho más allá de lo que usted está mencionando. Habla acerca de los requisitos sobre abuso de registraciones. Y supongo que al decir abuso de registraciones o registraciones abusivas, quizás estamos hablando acerca de actividades que en cierto modo van en detrimento o son perjudiciales. ¿Quiere hablar de lo que significa en su contexto registraciones abusivas o abuso de registraciones? Porque tiene que ver con los requisitos del juiz extenso o amplio, pero también estuvimos hablando de cumplimiento de juiz, seguramente en el contexto del RAA, pero también en un contexto más amplio en este grupo de trabajo. El problema es que los acuerdos de registro no son uniformes en sus requisitos en cuanto a cómo abordar el abuso de las registraciones. Y aparentemente esto va más allá de simplemente el juez. Habla un orador que no se identifica. Sí, eso es correcto. Se cubren 11 puntos. Con respecto al juez específicamente, atrae o es objeto de críticas porque la verificación de los datos del juez actualmente es un punto de debate en el RAA y también se está promoviendo por los funcionarios de cumplimiento de la ley que participan en este proceso. Entonces, esta moción aparentemente es amplia y trata de abarcar retroactivamente cuestiones que se habían abordado de otra manera. Así que no sé cómo va a surgir o a resultar todo esto, pero va a ser un tema de conversación significativa para nosotros el día miércoles. Habla Holly, está diciendo entonces que básicamente para nosotros, y yo sé que hay negociaciones del RAA en curso, pero está diciendo lo siguiente. A ver, en la reunión de ayer del ALAC hubo muchos debates acerca de cumplimiento y la falta de cumplimiento respecto de nuestra falta de participación y que no somos ni siquiera partes de las negociaciones del RAA. Entonces, los contratos están redactados de modo tal que el cumplimiento con los requisitos de los datos del juez puede ser o se puede hacer cumplir. Eso tiene que ver con la información respectiva y realmente no tenemos mucha confianza en el resultado. No sé si me estoy entrometiendo en su área de trabajo. Continúa hablando un orador que no se identifica. Sé que es un tema serio de conversación desde el punto de vista de las unidades constitutivas. Sé que hace falta verificar la exactitud de la información y el acceso y veremos cómo se realiza. Ahora bien, en cuanto a cumplimiento, la unidad constitutiva comercial siempre ha respaldado rotundamente la averiguación de antecedentes en cuanto a cumplimiento. Históricamente, uno puede ver que no hubo fondos, no hubo las solicitudes o la aplicación suficiente, no se lo valoró lo suficiente. Y ahora vemos positivamente el hecho de que cumplimiento contractual reporte directamente al director ejecutivo de la ECAN. Creo que están todas las cuestiones puestas sobre la mesa de debates y creo que vamos a ver entonces los resultados de esto. Por eso estoy aquí, para participar y para ser informado en esta conversación. Habla Holly, creo que estamos de acuerdo. Habla Carlton Samuels. Tenemos preguntas de participantes remotos y Matt la va a leer. Hola, soy Matt Asciani para los registros. La pregunta es de Rudy Vansnick, quien pregunta lo siguiente. Tengo una pregunta con respecto a la exactitud de los datos de juiz. ¿Quién está verificando los datos entregados por el registratario? Por ejemplo, tenemos registratarios a través de proxy o servicios de privacidad. Habla Carlton Samuels. Estamos conscientes de esto porque ALAC y At Large se preocupa por esto. La preocupación principal del ALAC es que la ICANN tenga como requisito implementar datos de juiz adecuados. En tanto que nadie está chequeando o verificando los datos, dudo que se pueda decir seriamente que los datos son exactos, pero por lo menos debemos llegar a un punto en el cual definitivamente se pueda decir que los datos son exactos. Por eso creemos que la verificación de los datos del juez es absolutamente un requisito que se debe solicitar. Hay opiniones diversas con respecto a cómo se podría implementar la verificación, pero seguramente con respecto al requisito de datos exactos debe haber cierto punto en este ciclo en el cual los datos de juez sean verificados para ver su exactitud. Nosotros no tenemos en este momento ninguna información valedera o autoritativa que garantice la verificación de la información. Y en base a la experiencia, no creo que se verifiquen los datos. Sí, adelante, Holly. Habla Holly. Con respecto a la última reunión, hubo un seminario sobre datos de juez y un debate en el contexto del acuerdo de acreditación de los registradores. Todo el mundo dice RAA, pero para quienes no habitan este mundo, la sigla significa Acuerdo de Acreditación de Registradores. Hay una cláusula específica que requiere que los datos que los registradores intenten razonablemente, en la cláusula 3.7.8 que todos hemos memorizado, intenten hacer esto. Y quizás esta cláusula brinda un margen más amplio de los requisitos y de su exigibilidad. Entonces, solicitamos poder comprender qué se quiere decir cuando se habla de exactitud. En la última reunión de la ICANN hubo una presentación sobre exactitud de datos de juez y los criterios de medición, es decir, las cosas que uno tiene que mirar, a las cuales prestar atención. En la última reunión le preguntamos al Departamento de Cumplimiento, ¿qué quieren decir ustedes cuando dicen que hay que verificar si los datos son razonables? Todavía no tenemos una respuesta definitiva, pero sí hubo presentaciones y habría que hacer un seguimiento, porque por parte de los registradores, no, lo ideal sería que no dediquen mucho dinero a verificar cada uno de los datos. Entonces, tenemos que lograr que esto se verifique. De hecho, se puede hacer de una manera sencilla y que no sea costosa. Entonces, esta sería una de las flexibilidades que identificamos, no necesariamente todas, pero es una de ellas. Tenemos que ver qué es lo que hace el registrador para verificar, en contraposición a un estándar de exactitud, que nos gustaría entender mejor, que nos lo explique mejor el Departamento de Cumplimiento. Y lo veo a Garth, que asiente con su cabeza cuando me escucha hablar. Habla Carlton Samuels. Por favor, les pido que digan sus nombres antes de hablar para los registros. Garth, usted tiene más información que nadie en esta sala. Habla Garth Pruin para los registros. Holly planteó la cláusula 3.7.8 y los problemas con la definición de razonabilidad. El Departamento de Cumplimiento ofreció una evaluación levemente más detallada. Sin embargo, hay una cuestión más profunda en esa misma cláusula, y esto es que no hay nada en el contrato que obligue a un registrador a suspender un dominio o a dejar un dominio suspendido cuyo juez es falso, se ha probado que es falso. Esto lo pueden definir a su propia discrecionalidad. Creo que ayer se usó este término, discrecionalidad. Esto es muy problemático por varios motivos. En primer lugar, que la política, tal como está, se hizo por el capricho de un registrador individual. Entonces, como registratario, y ni siquiera estoy hablando de aquellos que sufren abusos por registraciones abusivas, sino como el dueño del dominio. Si el registratario no sabe dónde se traza esa línea divisoria y mira los documentos de la ICANN y las políticas de la ICANN, no puede ver dónde se traza la línea divisoria que se supone que no deben cruzar. Esa línea queda determinada, aparentemente, por el capricho del registrador y solo cuando se ha presentado una queja o reclamo. Mientras se va procesando la queja, el registrador tiene la capacidad de eliminar o suspender el dominio. Entonces, la ICANN no tiene una política sobre la eliminación de dominios que van en contra del acuerdo de registradores. Entonces, esa parte del RAA no es exigible. Y esto no forma parte de las negociaciones que se están realizando ahora para revisar el contrato. Y es una de las fallas que hay en el contrato. Habla Carlton Samuels. Muchas gracias, Garth. Soy Paul Brewing, de New John también. Quiero decir que hay alternativas en el RAA para que el registrador diga que se pueden verificar esto cuando se registra el dominio, o se puede enviar un correo electrónico solicitando que se solucione esto. Los registradores reciben correos electrónicos todo el tiempo, y si uno no se queja, entonces nadie se va a ocupar de su problema. Entonces sí hay una manera de hacer lo mejor posible. Habla Carlton Samuels. Muchas gracias. Le doy la palabra a Holly. Por favor, diga su nombre. Soy Holly Rage para los registros. Aún peor, lo que debatimos ayer en cuanto a qué se hace respecto de los registros que no están haciendo cumplir el acuerdo. Entonces, si subimos un nivel y decimos, desde el punto de vista de los registradores, ¿qué tenemos que hacer? Pero ¿qué hacemos si tenemos un registrador en particular que frecuentemente no se preocupa en absoluto? Hay una serie de nombres de dominio que tendrían que haber sido eliminados, entonces, y no se verificó esto. Entonces, Carlton dijo, ¿dónde está el cumplimiento? ¿Dónde está la exigibilidad? Bueno, estamos buscando justamente dónde se traza esa línea divisoria, porque no está en el RAA y, como dijo Carlton, no está en el acuerdo de registro. Entonces, ¿cuáles son las penalidades a estos niveles de registrador para los registradores que no verifican la exactitud de los datos de juez? Habla Carlton Samuels. Gracias, Holly. ¿Hay algún otro comentario? Steve. Habla Steve Metalitz. Gracias. Soy de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. En primer lugar, pido disculpas por haber llegado tarde. Quiero agradecer a este grupo y al At Large en general por toda la labor sobre el RAA y las cuestiones de juez. Tengo que recordarle permanentemente a la GNSO que el equipo redactor que planteó las cuestiones prioritarias de revisión del RAA fue un equipo redactor de GNSO y ALAC, no solo de GNSO. Entonces, este es un ejemplo excelente en el cual, según sabemos, las negociaciones del RAA sobre las demandas de los organismos de cumplimiento de la ley han recibido poca atención, o le han dado poca atención a las cuestiones de prioridad alta y de prioridad inmediata. Este es uno de esos temas altamente prioritarios. Se decía que el nuevo contrato debería especificar las circunstancias en las cuales había que tener en cuenta estas cuestiones de datos falsos de juez para las registraciones. Entonces, en el Consejo de la GNSO nos reunimos el sábado, yo participé remotamente, y pregunté si había o hubo una actualización, porque el personal había distribuido un documento que tenía que ver con las solicitudes de los organismos de cumplimiento de la ley. Y la respuesta fue que no. Entonces, definitivamente no sé qué es lo que se está debatiendo y todo lo que se ha incluido en el debate, pero dado que el mandato para esas negociaciones era abordar los temas altamente prioritarios identificados por el equipo redactor, bueno, si esto no está incluido allí, entonces no están siguiendo las instrucciones que le dieron la junta directiva, que les dio la junta directiva. Pero creo que tenemos que ejercer un poquitito más de presión al respecto, y seguramente los miembros de la LAC van a poder hacerlo en las sesiones específicas de negociaciones del RAA y plantear allí sus preocupaciones. Gracias. Habla. Comentario fuera de micrófono. Habla Holy Rage. Vamos a hablar esta tarde y sí. Quiero recordar que este fue un equipo de la GNSO y el ALAC, y muchos de nosotros estuvimos hablando sobre esto. Entonces, se hablaron de las cosas que había que abordar. Pero una de las cosas que dijimos es que, o tenía que ver con la exactitud, y también con respecto al juiz extenso o ampliado, que es algo que Carlton acaba de plantear. Entonces, no sabemos acerca de esto. Y Steve y yo recordamos esa ardua negociación porque tiene que ver con la negociación contractual. Por eso participamos. Entonces, la frustración después de la sesión de ayer sobre cumplimiento es que esta es una negociación contractual aparentemente entre dos partes en la cual no se tiene en cuenta que el resto de todos nosotros también somos afectados. Habla Carlton Samuels. Evan tiene la palabra. Habla Evan Leibovich para los registros. Quiero retomar lo dicho por Holly y llevarlo un paso más allá. No sé quién fue el político que dijo que todas estas cosas eran lo realmente desconocido. Y el problema es que estamos librando una batalla en la oscuridad. No sabemos contra qué tenemos que protestar. No sabemos qué tenemos que tomar como base para decir si algo es una buena o mala idea. Lo que sí sé es que la cláusula 378 ni siquiera está siendo debatida para la negociación o dentro de la negociación, con lo cual nos encontramos en una situación en la cual sabemos cosas que están sucediendo y cosas que no. Y aquello que no sabemos nos juega en contra. Entonces, en general la sensación es que hay una falta total de transparencia y de participación, y que la parte principal de lo que para nosotros es una cuestión de confianza del usuario final en el DNS y en la ICANN en sí misma queda englobado o incluido en esta situación. Además, existe cierta percepción de que básicamente tenemos a la ICANN, que incluye a los registradores como gran parte de su modelo de múltiples partes interesadas, pero por otro lado negocia con ellos. No sé si esa es una percepción errónea, buena o mala, pero aún así es en parte cierta. Entonces, creo que esto tiene que ver con la falta de confianza pública en la ICANN, según la cual, cuando la ICANN se sienta a hacer el RAA, no está intentando servir el bien público por completo. Y si así lo fuera, entonces debería existir al menos la posibilidad de contar con observadores externos para garantizar que se sirva al bien público. Habla Carlton Samuels. Le doy la palabra a John. Soy John Barrar, del Consejo de la GNSO y de la Unidad Constitutiva Comercial. El ALAC abordó el alcance de los temas que hay que incluir en el registro de juiz y ha hablado con acerca de qué es un error o una declaración falsa. Por ejemplo, si un administrador cambia un trabajo, un empleo, queda el nombre del administrador antiguo. No entiendo esto. Por favor, si me pudiesen explicar qué es un error para ustedes y que conste en los registros. ¿Y quién es la persona que supuestamente debe controlar o monitorear esto? Porque a menudo se habla de dar de baja o bajar un sitio web. Entonces, ¿cuáles son los delitos para los cuales esa es la pena apropiada o la sanción apropiada? Habla Carlton Samuels. Le voy a dar la palabra a Evan. Habla Evan en este momento. Soy Evan. Entonces, el único criterio es la falta de pago, según tengo entendido. Entonces, el único criterio que permitiría dar de baja algo o bajar algo es una cuestión de finanzas, a menos que esté equivocado. Si uno no renueva el contrato o no renueva sus pagos, le dan de baja. Retoma la palabra John. Entiendo esto, pero quiero que me digan ustedes, ¿qué quieren decir ustedes? ¿Cuál sería la base, según su punto de vista, sobre la cual se basaría la razón o el motivo para dar de baja a un sitio web? Y para ustedes, ¿qué es algo incorrecto de manera tal que me amerite la sanción de ser dado de baja del sitio web? Toma la palabra a Carlton Samuels. Nosotros tenemos elementos que reflejan lo que genera nuestra preocupación del juez. El objetivo es tener los datos necesarios para poder identificar a un registratario. También hemos dejado constancia de solicitudes para que los datos recabados sean exactos y hay medidas implementadas para garantizar la exactitud de esos datos. Lo que nunca hicimos es sugerir hasta qué punto los datos tienen que ser exactos. Lo que sugerimos es que los datos tienen que ser exactos y puntos. No dijimos hay que hacerlo antes de la registración, 6 meses después o antes. No llegamos a ese nivel. Esa es una de las razones por las cuales estamos monitoreando los modelos de registración de datos propuestos, porque los datos están siempre en esos modelos. Entonces, hay una preocupación, sobre todo con el nuevo modelo de registros de datos que internacionalizará los nombres de dominios, y nos preocupa que no va a ser lo suficiente o no va a ser adecuado. Por eso estamos estudiando más de cerca ese modelo propuesto para garantizar que sea adecuado, suficiente y que esté a la altura de las circunstancias. Habiendo dicho esto, creemos que el RAA, ya que es central a las actividades de la ICANN, debe estar sujeto a consenso. Eso es lo que nosotros creemos. Asimismo, creemos que con estas negociaciones, como dice mi colega Evan, la falta de o la ausencia de todas las partes interesadas en la sala es realmente algo malo. Y hemos estado generando cierta agitación, solicitando que por lo menos haya parte de ellos en estas negociaciones, y aún no se nos ha respondido. Seguimos tratando de impulsar todo esto para ver quién participa en las negociaciones, qué clase de cosas son protegidas en la negociación, qué cláusulas necesitan una mayor verificación. Somos muy firmes respecto de la cláusula 378, que no ha sido abordada, y seguimos impulsando todas estas preocupaciones. Soy Bart Bruin para los registros. dada la presentación de nuestro director ejecutivo esta mañana, deberíamos escribir una carta diciéndole: usted dijo que esto es abierto e igualitario y no lo es. Y no lo es, porque él dijo que esto va a ser abierto, etcétera, y esto no está sucediendo. Lo que él dijo hoy lo hace responsable de esto. Habla Carlton Samuels, le doy la palabra a Hawley. Habla Hawley, yo he tomado nota, y él también dijo que es en pos del interés público, o esto debería ser en pos del interés público. Entonces, el interés público para todas las partes interesadas por igual debe ser este. Creo que Garth es quizás quien ha hecho el mayor trabajo. Y si tratamos de entender que al menos el conjunto mínimo de datos, y luego le voy a dejar a Garth que hable acerca de esto, pero al menos la resolución del nombre de dominio es lo mínimo que pueden, o a lo cual pueden acceder los organismos de cumplimiento de la ley. Pero bueno, esto le preocupa a usted. Habla Garth Pruin. Hay partes del registro que están mejor definidas que otras y que son un requisito. Creo que lo que es exacto y lo que no lo es, bueno, allí tenemos cierto margen. Si uno tiene una dirección postal, bueno, se tendría que poder aceptar. Si uno tiene un número de teléfono, no debería ser rechazado. Alguien tiene que contestar ese teléfono cuando se lo llama. Creo que Holly hablaba acerca de la respuesta del nombre de dominio. Nosotros hablamos de la extensión del dominio en una dirección de correo electrónico, porque en muchos registros vemos que algunas direcciones de correo electrónico de contacto no tienen un TLD legítimo que forma parte de ellas. Esto sucede muy a menudo. De hecho, hay personal de cumplimiento que me escribió al respecto y me dijo: para mí este registro no tiene nada de malo. Y eso es algo un poco raro para mí. Se han hecho muchos debates acerca de cómo validar los datos, lo que es preciso, lo que es exacto y lo que no lo es. Y yo creo que una persona, una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, se ha podido verificar que todo esto era ficticio en el caso de una persona. Incluso en esa instancia, la ICANN no tiene recurso alguno que pueda utilizar para garantizar que el registrador elimine o retire ese dominio. Esto sigue y sigue. Nosotros no estamos aquí debatiendo esta parte del contrato que aparentemente tiene muchas fallas. Anteriormente dije que esta es una de las pocas o de los pocos lugares en los cuales la comunidad puede tener una interacción directa con la ICANN, es decir, que un usuario de internet puede presentar una queja acerca de la inexactitud de juicio en un dominio, y se supone que algo tiene que suceder. No hay muchas otras vías de acceso en el RAA para el usuario final de internet. Entonces nosotros vemos que no es eficiente en última instancia. Tenemos que ver cómo asegurarnos de que esto forme parte de esta agenda. Y esta es una pregunta que le planteo a todo el grupo. Habla Carlton Samuels. ¿Alguien más desea tomar la palabra? John. Habla Carlton Samuels para los registros. John, una pregunta para usted. Su resolución del Consejo de la GNSO aborda una situación de abusos que se basa en un informe de cuestiones que aborda los incumplimientos contractuales en casos en los que el contrato o se exija por contrato que se informen estos abusos. ¿Hay algo que usted considere que el At Large y el ALAC pueden hacer para respaldar
ese objetivo, nosotros entendemos el objetivo. Lo que le pedimos o le preguntamos es, ¿qué cree usted que podemos hacer para respaldar el objetivo? Habla John. Yo no estoy esperando un retroceso o que se quiera tirar atrás este objetivo. Y no es una especulación, sino que simplemente se los estoy informando. Esto sucedió en la sesión del fin de semana. También yo confiaría en el buen trabajo de Alan, su observador de ALAC, que ejerce una influencia extraordinaria en el consejo. Se lo ve como una persona seria, criteriosa, que participa en el consejo, y creo que pueden tener plena confianza en que él planteará las preocupaciones de ustedes en nuestro consejo. Mi colega de la unidad constitutiva comercial y yo les decimos que esto contará con el respaldo de la unidad constitutiva comercial. Pero además de esto, o más allá de esto, es difícil para mí poder decir algo más al respecto. Comentario fuera de micrófono. Habla Carlton Samios. Evan tiene una pregunta para usted. Habla Evan. Esta es una pregunta que usted se puede llevar cuando se va de la sala. El at-large tratará de considerar un nivel más alto o a un nivel más alto cómo abordar el tema de cumplimiento, no solo respaldando las nuevas iniciativas, sino también viendo qué podemos hacer a un nivel más alto que afecte todas aquellas cosas que nosotros consideramos deben cambiar. Esto, a ver, usted tiene ciertas limitaciones de acción en la GNSO, pero la LAC tiene la capacidad por mandato de comentar todo lo que desee en cualquier momento. Entonces, quizás podamos hacer algo que pueda servir de aporte para la junta directiva y no esté bajo las restricciones de un PDP. Entonces, si usted nos puede indicar aquello que quiera observar o analizar a un nivel más alto, y si hay algo que nosotros podamos hacer junto a ustedes, o si tiene alguna idea de lo que tendría que ser parte del RAA, que quizás ahora se esté pasando por alto, por favor, infórmenos esto, indíquenos esto, porque nosotros a lo mejor, o al menos podamos traer cierta luz a este debate. Habla John Bruin. Sí, me voy a comprometer a participar en esto, y como modelo quiero presentar los esfuerzos de la unidad constitutiva comercial. Siempre nos reunimos con el departamento de cumplimiento para que ellos entiendan lo que nosotros queremos. Hemos participado en reuniones para asegurarnos de que cumplimiento haga lo que tiene que hacer en respecto o en respuesta al plan estratégico. Respecto del presupuesto, el equipo tiene el financiamiento, la financiación apropiada, y hemos hablado al respecto. Seguimos atrayendo la atención de la ICANN y la atención pública, porque la credibilidad de la organización se basa, al menos en parte, en su habilidad de gestionar los temas de cumplimiento. Habla Evan nuevamente. Y por último, quiero decir lo siguiente. La clave de lo que usted dice tiene que ver con la periferia de su mandato. Ayer hablamos con cumplimiento y vimos qué es lo que ellos van a poder hacer cumplir o exigir. Si bien tienen más recursos y una mayor capacidad para exigir el cumplimiento, tenemos que ver si hay límites respecto de aquello que ellos pueden hacer cumplir. Habla John Bruin. No estoy dispuesto a contar la cantidad de ángeles que usted tiene allí. Habla Carlton Samios. Muchas gracias, John. tenemos al menos un acuerdo tentativo de cooperar, colaborar y ver cuestiones de más alto nivel que podamos formular y presentar ante la junta directiva. Creo que estamos bastante exhaustos respecto de este tema, al menos por el momento, así que vamos a pasar a nuestro próximo punto en la agenda, y esto es el modelo de datos para registración de nombres de dominio. El ALAC desea realmente garantizar que con la internacionalización de los nombres de dominio, el requisito de tener datos de registro de juicio completos y precisos siga en pie, que siga presente. Si uno piensa en este modelo de modelo para registro de datos de dominio, lo ve como una especie de contenedor y queremos asegurarnos de que todos los elementos críticos para la identificación de un registratario sean capturados en ese modelo de registro o registración de datos de dominio. Ese es un nivel. A otro nivel, tenemos que ver el acceso y la distribución de datos o el acceso de datos por parte de esos datos para los usuarios finales de Internet. Si prestan atención, en junio el personal armó un modelo de registración que debería ser implementado para que los datos allí mostrados, ya sea mediante acceso de puerto 43 o bien en los servidores de la web, sean consistentes, uniformes. Si vemos el modelo de datos para garantizar que todos los elementos de juiz estén allí captados, vemos que de todas maneras sigue habiendo una preocupación respecto de la manera en que se capturan o se captan los datos por parte de este modelo. Eso hace que quizás no tengamos lo que necesitamos para los nombres de dominio internacionalizados. Y tenemos que asegurarnos de que este modelo de datos pueda captar todos los elementos de juiz independientemente del origen de los datos del juiz, ya sea de una registración internacionalizada o de una registración estándar. Bueno, abro la sesión para debate. Habla Holly Rage. Max le va a solicitar a Garth que repita lo dicho anteriormente, es decir, cuáles son los elementos críticos para que nosotros tengamos o incluyamos en el conjunto de datos recabados. Adelante, por favor. Habla un orador que no se identifica. Uno de los objetivos era poder recurrir o contactar a alguien si había un problema respecto de esta situación. Y no es solamente un problema de ventas, marketing, copyright. Quizás hay algo que está técnicamente mal o equivocado. Tenemos que tener presente esto. También estamos hablando, o está hablando, de los propietarios de nombres de dominio o de dominios como víctimas de delitos cibernéticos. Entonces, si uno es el dueño de un nombre de dominio, quizás no esté al tanto de que hay algo mal con este nombre de dominio o dominio. Y esto es algo que yo encuentro con regularidad. A veces se secuestran o se infiltran los nombres de dominio de las personas. Hay páginas extras en los directorios que ellos no habían incluido allí. Y si yo no, o si no hubiese información exacta, yo como un usuario de internet no podría darme cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, generalmente nos comunicamos vía correo electrónico, pero debe ser un correo electrónico válido, y debe ser válido sobre todo si uno está a cargo de una operación comercial. Entonces, uno recibe respuestas automáticas a un correo electrónico que dicen: nadie lee este correo electrónico. Entonces uno se pregunta cuál es el propósito o el objetivo, qué punto tiene tener ese correo electrónico. Y si falla el correo electrónico, uno quiere contactarse con alguien por correo, por teléfono. Y si esto falla también, hay que escribirle una carta. Entonces, creo que en cuanto al orden de importancia de poder contactar a esta persona rápidamente, tenemos el correo electrónico, el número de teléfono y la dirección postal. Habla Holly Rage. Le voy a pedir a Steve de la Unidad Constitutiva Comercial. Desde el punto de vista de la comunidad comercial, ¿qué sería crítico para su unidad constitutiva? Habla Steve Metalitz de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Estoy de acuerdo en que debemos poder acomodar a los nombres de dominio internacionalizados, pero también tenemos otras preocupaciones con este modelo de datos, tal cual es. Parece ser un modelo de status quo. Básicamente, allí tenemos todos los mismos elementos de datos que tenemos ahora. Entonces, para nosotros, una razón para desarrollar un protocolo de juiz exitoso y mejorar los datos de los nombres de dominio y su sistema de registración era que queríamos tener un juiz mejor. Entonces, los elementos de datos identificados por el personal de la ICANN, que ahora son objeto de una encuesta que está haciendo la ICANN sobre los requisitos para el éxito del protocolo de juiz, bueno, todo eso no lo vemos en el modelo de datos. Les doy dos ejemplos. Se está debatiendo si tendría que haber información histórica en los registros de juiz, si esto debería ser un requisito. Eso no está enumerado en el modelo de datos preliminar. No está, ni siquiera se ha planteado. Y se ha debatido si los registros de datos de juiz deberían incluir un campo que muestre cuándo se verificó por última vez los datos y cómo fue verificada o fueron verificados los datos, si fue por correo electrónico, por teléfono, mediante ambos recursos. Entonces, alguien que acceda al registro de juiz podría saber si este es un registro que contiene datos no verificados, es decir, algo presentado que nadie había mirado antes, o algo que sí ha sido verificado en cierto modo. No creo que eso esté incluido en este modelo de datos. Entonces, planteé esta pregunta en Praga y me dijeron: bueno, esto se puede ampliar, alguien podría brindar esta información en los registros de juiz. Pero creo que la idea de todo esto es fijar los niveles mínimos a futuro para que los registros de juiz tengan datos adicionales que para nosotros son importantes. Estos son simplemente dos ejemplos de estas preocupaciones, pero al menos en lo que respecta a este modelo preliminar. Creo que es importante asegurarnos de que el modelo incluya la información que ahora no se está recabando rutinariamente en el proceso de juicio, pero que sí tendría que recabarse o recolectarse. Gracias. Habla Carlton Samuels, le doy la palabra a Holly. Habla Holly Rage. Sí, definitivamente queremos hacer un comentario respecto de esto. Creo que en todo lo que estamos o lo que queremos comentar está incluido lo dicho por Garth, y también hay elementos adicionales y también ciertas verificaciones. Y creo que tenemos que ver hasta qué punto o en qué punto esto es exigible y en qué momento o en qué instancia se desconecta o se elimina esto, si es que sucede. Habla Carlton para los registros. Se ha dicho que si una de las cuestiones de acceso a los datos de juicio es que se usaban estos datos para distintos propósitos, entonces si se la usa para distintos propósitos, o sea, esta información no hay que recabarla o recolectarla. Esto es lo que dicen la mayoría de los servicios de proxy o privacidad. Entonces, si se recaban datos de juiz para distintos propósitos, una de las cosas que podemos hacer es rastrear o hacer un seguimiento de todas esas instancias de recolección de datos. Eso significa ver las direcciones de IP que tienen acceso a esos datos. Entonces, algunos de nosotros pensamos que quizás el modelo de datos debería incluir información acerca de la última dirección de IP o las direcciones de IP que históricamente vienen accediendo o han accedido a los datos de juiz. ¿Qué les parece? Habla un orador que no se identifica. Sí, hay personas que están abusando del sistema, sin duda. Y Steve mencionaba la certificación de los datos. Actualmente hay proveedores de datos de juicio tercerizados y hay empresas o compañías que venden los datos del juicio, y hay un litigio judicial muy importante respecto de la venta de los datos de juicio. Creo que es interesante rastrear quién solicitó la información y qué volumen de información solicitó. Y tendría que haber oportunidad para que quienes legítimamente necesitan tener acceso a la información lo puedan hacer. Habla Carlton Samuels. Gracias, Garth. Sí, sabemos que hay preocupaciones acerca de el acceso a datos de juiz en forma masiva. Yo provengo del ámbito académico y creo que esta es una apertura legítima para que los investigadores puedan tener acceso a los datos. Sin embargo, sigue existiendo el punto de vista según el cual el acceso a los datos de juiz sigue siendo de utilidad. Bob, ¿quería decir algo? Soy Bob Bruin. ¿Usted quiere acceder a cada dirección de IP que accede a los datos de juiz? Eso implica unos registros muy, muy grandes. Habla Carlton Samuels. Bueno, no estaba hablando de todos los datos de juiz consultados, sino los últimos 3 o 4. Pero sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuántas personas acceden a Facebook hoy en día. Son muchas. Habla Evan. En cuanto al acceso a datos masivos de Juiz, no estoy o no deseo específicamente que sea obligatorio el acceso a los datos. Si algún registro por alguna razón dice, bueno, vamos a tener datos exactos de Juiz, pero los vamos a proteger con un código CAPTCHA, pero si ustedes los quieren, tiene que quedar demostrado que es una persona la que accede a estos datos. No creo que esto sea un problema, que el registro esté de acuerdo con o quiera proteger los datos, pero acceda a tener datos exactos. Entonces, quizás pueda depender del dominio, si permite, del registro, perdón, si permite esto o no. Entonces, no creo que esto tenga que ver con la exactitud de los datos. Son dos cosas diferentes. Para mí, lo fundamental es la cuestión de responsabilidad o rendición de cuentas. Puede ser que exista esta responsabilidad, pero que sea necesario que un ser humano quiera acceder a estos datos. Habla Carlton Samuels, le doy la palabra a Bob. Habla Bob. Quiero agregar algo. Los registros de Juiz publicados son consultados por gente que luego se dedica a hacer alguna estafa, a cometer una estafa. Entonces, el código CAPTCHA no funciona. Yo sé porque donde yo trabajo utilizamos un código y dentro de una semana ese código de protección fue desbloqueado. Entonces, no creo que esto sea de utilidad para ralentizar el proceso. Y nosotros lo utilizamos para verificar los datos. Habla Carlton Samuels. Entonces, a ver, si el código CAPTCHA para garantizar que uno está interactuando con un ser humano y no con una máquina no funciona, entonces, ¿cuál sería la alternativa? La idea es poder encontrar un modo de respaldar la idea de accesibilidad a los datos de Juiz en forma masiva. Queremos preservar esto. Pero, dado que no funciona el código CAPTCHA, ¿qué sucede? Habla Bob. No estaba pensando en una solución. Lo que estaba diciendo es que el código CAPTCHA no es suficiente. Hay delincuentes que lo pueden desbloquear. Entonces, e incluso no sé si debería preocuparnos esto. Habla Carlton Samuels, Holly. Habla Holly Reid. Tengo ganas de preguntarle a Jim, que trabaja en el área de seguridad y cumplimiento de la ley, cuáles son los datos que deben ser precisos desde el punto de vista de un organismo de cumplimiento de la ley. Ahora justo está almorzando, comiendo algo, pero a lo mejor me va a contestar. Hola, soy Jim Gelding. Soy vicepresidente del SSAC. Lo que he escuchado de los organismos de cumplimiento de la ley es que uno puede dejar de lado las cuestiones de verificación siempre y cuando los datos sean valiosos. Es decir, que ellos están interesados en verificar y validar los datos, pero es un tema separado e independiente de esta situación. No quiero afirmar o decir a ciencia cierta cuáles son los datos que ellos quieren y cuáles no. Algunas personas quieren absolutamente todos los datos. Sí considero, a título personal, que es de utilidad separar la clase de accesos que uno desea y tratarlos o abordarlos por separado. Uno puede tener acceso interactivo y tratarlo por separado, y luego el acceso masivo y tratarlo por separado. Porque desde el punto de vista de la tecnología, no hay ninguna razón por la cual se tenga que hacer acceso masivo mediante un puerto 43. Hay muchas otras tecnologías que serían más apropiadas para el acceso a datos en forma masiva y que permitirían la verificación. Entonces hay que considerar esa oportunidad. creo que eso es todo lo que quería decir. Habla Carlton Samios. Muchas gracias, Jim. Fue de mucha utilidad lo que ha dicho. Matt ha puesto algo en pantalla. Ahí está el conjunto de datos que se obtienen a través de puerto 43 cuando uno solicita datos de juiz. Si vemos a los distintos tipos de datos, vemos que esos son los datos que cuando hablamos de servicios de directorio de registración de datos, el RDSS, que es así como se quiere llamar a la especificación de juiz, eso es lo que nos da este sistema, los datos que obtenemos mediante este sistema. Teniendo en consideración lo que ha dicho Jim, el acceso masivo a juiz mediante puerto 43, bueno, él dijo que necesitamos separar el acceso masivo del acceso estándar para la verificación. Eso lo entiendo. Si vemos el conjunto de datos que nos obtiene, que se obtiene a través de puerto 43, y vemos otro método que nos permitiría el acceso masivo a los datos, realmente el costo o el gasto es mínimo. En los últimos 4 años aproximadamente he notado y observado por qué existe esta intención de llevar hacia atrás o retroceder con el tema del acceso masivo de datos. Estos son los datos que uno obtiene cuando hace una solicitud de datos de juiz. Es todo lo que se ve allí en pantalla. A ver, Evan tiene la palabra. Habla Evan. Lo único que puedo decir ahora es spam, correo no deseado. Es más que nada una molestia más que un peligro. Esto se utiliza para spam, para correo electrónico no deseado. Yo, en mi caso, puedo mencionar a Dominion o algo parecido, que cada año, independientemente de que tenga que renovar yo mi dominio o no, me llega un correo electrónico de esta gente que me dice que quiere renovar mi dominio. Y me llega por correo postal. Entonces, no hay manera de que tenga mi correo postal a menos que hayan consultado estos datos que vemos en pantalla. Entonces, estuvimos hablando de la necesidad de los datos exactos de juiz, que tiene que ver con los daños y con remediar estos daños. Creo que, en realidad, en mi caso, es simplemente la molestia de recibir todos estos correos electrónicos no deseados. Es decir, que es más bien una molestia y no un peligro. Entonces, realmente no me molesta tanto el tema del acceso masivo, sino que me molesta más el tema de la exactitud. Habla Garth ahora. Sí, definitivamente esto encaja con lo dicho por Evan. Se hablaba acerca de, por ejemplo, una casa furtiva de clientes de los registradores entre los registradores para tratar de obtener los registros de estas personas. Y esa es una táctica desleal, una táctica de mercado desleal. Hay partes del RAA que están redactadas para abordar esto específicamente. Y si uno ve las prohibiciones para los usos de los registros de juiz, esto específicamente se refiere a este tipo de marketing en cuanto a esa casa furtiva de clientes en el mercado de dominios. Tiene la palabra Bob. Habla Bob. Hace unos años hice un análisis del juiz y le escribí a cada registrador y le pedí sus procedimientos de solicitud de juiz masivo. Casi todos o casi ninguno sabía de qué estaba hablando yo, no tenía ni la menor idea, excepto por uno en Erin, todos los demás se negaron a darme esta información. Para ellos estos datos son críticos, solo que ni siquiera saben cuáles son estos datos. Sin embargo, la gente puede acceder a los archivos de zona y acceder a los datos de juez. Es algo muy sencillo de hacer. Entonces, los archivos de zona tienen gigabytes. Y esto es algo bastante trivial. Y si alguien le pregunta a la ECAN, ¿qué es esto? Y ¿cómo lo solucionamos? Bueno, se va a poder solucionar. Yo tengo todos los procedimientos. Y no se trata solamente de las protecciones. Habla Carlton Samias. Muchas gracias, Bob. No tiene que ver solamente con la protección, sino que hay otras cuestiones a explorar. Debo decirles que tenemos que finalizar a las 12:30 y ya casi llegamos a esa hora. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Steve, ¿quiere decir algo? Sí, adelante, por favor. Se acerca un miembro de la audiencia al micrófono. Soy Randy, de American at Large. Es muy bueno estar aquí. Quiero hacer rápidamente o presentarles el punto de vista de un propietario de un dominio. No creo que la mayoría de los propietarios de dominios valoren lo que estamos debatiendo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con otras compañías que están creciendo y que están utilizando estos datos con propósitos o fines maliciosos. Bueno, yo soy el propietario de un dominio y recibo todos estos correos electrónicos maliciosos, y ahora voy a pasar este correo electrónico de ser algo válido, que verifico todos los días y teléfonos que son válidos, a teléfonos que ya no utilizo o direcciones de correo electrónico que ya no utilizo. No digo que yo lo haría. Lo que digo es que esta es la mentalidad del propietario del dominio. Entonces yo propongo esta solución. Tener cierto tipo de proceso de solicitudes para poder acceder a estos datos de juez. Gracias. Habla Carlton Samias. Muchas gracias. Holly es la última oradora de la sesión. Habla Holly Rage. No, no tengo la última palabra. Desde el punto de vista del propietario de un dominio, o desde su punto de vista, ¿cuánto le preguntan o qué tan a menudo le preguntan acerca de la validez de los datos que usted tiene? Porque justamente estamos hablando de esto. Contesta el propietario del dominio. A ver, ¿con cuánta frecuencia me consultan sobre la validez de mis datos? ¿Esa es la pregunta? Es una buena pregunta. Los registradores con los que trabajo, bueno, cada registrador tiene un proceso diferente. Normalmente recibo un correo electrónico que me dice: queremos recordarle que sus datos de juez son válidos. Y eso es todo. Nunca tuve ningún llamado o correo electrónico de un registrador para verificar los datos. Y eso para mí realmente sería una molestia si sucediese. Pero he tratado de contactarlos por un tema u otro, quizás un tema relevante o totalmente irrelevante. Y nuevamente, eso para mí es una molestia que tiene que ver con todo el proceso que estamos analizando. Habla Carlton Samios. Muchas gracias. Andy, valoramos mucho sus comentarios. Estimados colegas, vamos a dar por terminada la sesión. Ha sido muy bueno verlos a todos aquí. Y reconocemos que tenemos muchas tareas por delante. Y siempre estamos abiertos a recibir sugerencias para ver qué podemos hacer juntos en forma colectiva. Nosotros en el grupo de trabajo de At Large, con todo gusto, vamos a recibir la colaboración de ustedes para ver maneras de alto nivel que permitan habilitar estos esfuerzos de cumplimiento. Y lo digo claramente, necesitamos aliados para formular un enfoque que podamos utilizar para activar o permitir el cumplimiento. Y tenemos un instrumento para tal fin. Según tengo entendido, venimos diciendo esto desde hace 4 o 5 años, llegó el momento de ver en conjunto qué es lo que podemos proponer para mejorar esta situación. Así que necesitamos aliados para esta iniciativa. Siempre estamos abiertos a recibir los puntos de vista de todos, que serán bienvenidos. Muchas gracias por participar de esta sesión. Adiós.